Todavía es de noche, son las 8 de la mañana y la ciudad Córdoba está tranquila en un 30 de diciembre, vísperas del nuevo año. La sección segunda del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba, que está formada por 17 bomberos, comienza su guardia de un día. Son 24 horas ininterrumpidas. COPE la va a hacer con ellos.
Al FSV dice que el faro de trabajo no es el 7, el foco pirata, eso ya llevaba tiempo. El Bull 5 habréis visto que ya no lo tenemos porque se ha reemplazado a la ciudad Mercedes. Tenemos otra vez en el mismo sitio el Bull 3.
Lo cargamos, ¿vale?
Pero no lo dejamos.
Ayer por visto estuvieron toda la noche con él.
¿Y se sabe algo de los nuevos, tío?
De los vehículos nuevos, no.
Francisco Pérez y Antonio Palacios están al mando de la sección. Son quienes guían a Marcos, del Departamento de Logística, a Francisco Javier, Ignacio y José, bomberos en la sala de comunicaciones, a Francisco Cañete y Calero, Francisco Calero, y a Bruno, bomberos conductores, y a David, Ignacio, Yune, Raúl, Miguel, Gabriel, Roberto y Antonio Jesús, que son bomberos. A primera hora ponen en común el parte de incidencias técnicas de los coches y el material que ha dejado previamente la sección del día anterior para que nada falle en la acción. Generalmente en una ciudad como Córdoba están a la orden del día las aperturas de puertas a personas mayores que lo necesitan por una emergencia sanitaria, los rescates en ascensor, las caídas de árboles y entre los accidentes más complejos, el más habitual es el incendio en vivienda, el que menos, el incendio industrial y el más complicado, el accidente de tráfico.
Máxima activación en siniestros de interés, como pueden ser vivienda, industria, accidente de tráfico. Hay otras ciudades que tienen mucha más actividad que la nuestra. No somos una ciudad industrial, por lo tanto, los siniestros, las incidencias en polígonos industriales, por ejemplo, son menores. Pero, como cualquier ciudad importante, en las zonas residenciales sí hay siniestros de vivienda y en aumento. En aumento, lamentablemente en aumento.
Una vez repasado el parte de incidencias, toca vestirse, protegerse y comprobarlo. Se chequea absolutamente todo, cada camión, cada elemento que guarda en él, las bombonas de oxígeno, los abridores de puerta, los aparatos de temperatura térmica y los avisadores, los salvavidas de los propios bomberos.
Cuando nosotros vamos a un incendio, vamos así, tápate los ojos. Eso es lo que ve en un incendio. Bueno. Eso es lo que ve. Entonces, esto, como va midiendo la temperatura, tú vas viendo todo. Entonces, si hay alguna persona que es un punto caliente,
¿vale?
Está para abrir puertas. Para abrir puertas.
Se llama separador.
Imagínate que un bombero se ha quedado alzado a un golpe y está inconsciente en el incendio, se quedaría así el aparato. Y ahora empezará a sonar para avisar a otro compañero de que el compañero le ha pasado algo. Empieza a pitar, empieza a avisar. Si el compañero estuviese bien, lo movería, yo lo movería y se quita el sonido. Y ahora ya, ¿verdad? Hombre muerto. Hombre que le ha pasado algo.
El ejercicio dura unas aproximadamente 2 horas y después comienzan las salidas, los recorridos habituales que hacen para pulsar la calle y memorizarla, para ver qué ha cambiado, cuáles son las rutas más rápidas y las más cómodas dependiendo de dónde esté la emergencia. Es trabajo de prevención. Ahí tenemos tiempo para hablar mientras entramos en las calles principales de la ciudad, a Cruz Conde, a Claudio Marcelo, a Tendillas. En la calma hay todo el tiempo del mundo para reflexionar que no tienen cuando tienen que liberar esa adrenalina de la acción. La adrenalina de la que viven los bomberos para soportar situaciones límites, extremas y también sus secuelas.
Todos, cuando ya lleva algún tiempo, siempre hay algunas escenas que se te quedan grabadas en la retina del ojo. A todos, ¿eh? Porque es normal, somos personas. Pero quizá, para mí en particular, la parte más difícil de mi trabajo es lidiar con los familiares de afectados. Cuando alguna vez hemos tenido que lidiar con un familiar que viene y pregunta en un accidente de tráfico, un incendio y tal, y tienes que lidiar con su sufrimiento, para mí es quizá la parte más, por la empatía que sientes con la persona. En ese momento hay muy poco que puedas decir para consolarla.
Al punto que han aprendido que el trauma hay que contarlo.
Cuando llegamos de algún tráfico donde ha habido víctimas y demás, la forma es de hablarlo y de soltarlo. De alguna manera, pues, no sé, de contarlo. Y también En casa, sí que es verdad de que, bueno, pues, en casa cuando llega, ¿qué tal la guardia? No, bien, tal, tal. No dice, no, hemos estado bien. Procura decir nada, ¿no? Para evitarle el sufrimiento que tú has pasado o has tenido y demás. No, lo han tocado a otro. Yo no he ido, no sé cuánto. Cuando realmente sí que te lo has tragado, ¿no? Entonces, es todo lo contrario. Hay que contarlo. Está metido en el disco duro, pero lo intenta tapar, porque si no, no podríamos seguir.
Y no siempre ha sido así. No siempre y no todos se abren entre ellos y con los suyos. Ahora la percepción es distinta, pero siguen echando en falta en momentos puntuales algo más que una mano amiga.
Fijarte en detalles, no tal. Sobre todo lo más duro para mí es la descarcelación en tráfico, cuando tú estás trabajando de una persona que está entre hierro y demás. Si tengo que trabajar aquí en el pie, pues estoy trabajando aquí en el pie. De aquí para allá, lo obvio.
No me tráfara. Hay momentos que te
formas y yo creo que debería tener un psicólogo.
Claro.
Al que tú pudieras acudir, porque todos hemos tenido momentos de frustración. Pues se me quedó eso, tío. Esa noche, hecho de mi trabajo, tío, me tuve que levantar, hacer una tila. Aquí, ¿qué te pasa? No, me cae hecho bien. Pero, tío, tenía. Yo eché de menos en ese momento haber tenido algún sitio donde salvarme, tío.
Exteriorizan ese pensamiento Ignacio y Pepe, que se pasan las horas a la espera de la llamada de emergencias del 112. Son quienes levantan el teléfono, quienes avisan por megafonía. Quienes no pueden nunca abandonar el puesto ni para comer, tienen que turnarse.
Y de aquí pues no te puedes mover. Cuando estamos aquí, hay uno solo, pues no te puedes mover. El teléfono, la regla, vamos, no está escrita, pero si más de 2 o 3 veces no puede sonar.
Y quienes han pasado ya por su época de mayor acción y han tenido tiempo para rebobinar y repensar la profesión.
Yo estaba abajo, pues no quería estar aquí. Evidentemente, porque lo que quiere es la acción. Pero bueno, llega ya un momento que también tienes que dejar paso a la gente joven y decir, venga, aquí tiene que haber alguien.
Este va a ser mi segundo año aquí. He estado pues 29 años de bombero. Salió la oportunidad, de alguna manera tengo la rodilla ya bastante cascada, operaciones en las dos rodillas. Entonces, pues, de quitarme un poco de primera línea. Todo lo que pesa, subir, bajar, saltar, en fin. De si tengo que echar mano de ellos o ellos de mí, tengo más probabilidades de hacerme más daño. Los más mayorcetas estamos ya aquí. El estar en la centralita, digamos, es nuestra segunda actividad encubierta, porque no hay una segunda actividad en Córdoba, en Madrid, en muchísimos sitios, sí está estipulada. Aquí tenemos falta de personal constante, más de una tercera parte se quedaría sin personal, vamos. Estamos muchos que ya pasan de los 55. En otro parque la segunda actividad ya pasa a 8 horas y lo que hacen son labores de mantenimiento, labores de prevención, otras cosas que se pueden hacer una vez que ya tú, por edad, no, evidentemente no es lo mismo.
No es hasta cerca de las 2 de la tarde cuando suena el teléfono por primera vez. Un padre y su hijo, con claustrofobia, se han quedado encerrados en un piso del centro de Córdoba. Se activa el equipo. 2 coches, 2 bomberos conductores y 5 bomberos. En menos de 15 minutos han sacado a estos 2 familiares del ascensor.
Muchísimas gracias.
Lo agradecen todos, hasta vecinos como esta mujer que acabamos de escuchar. Para salidas de menor calado como estas han ido 5 bomberos a la organización. No obstante, es algo cambiante según la circunstancia, a pesar de que existe un protocolo.
Podemos ver la relación de personal que hay de guardia a día de hoy activa. puede comprobar si hay permiso, si hay algún tipo de refuerzo, y en este caso hay un cambio de guardia entre personal. Esto es influyente e importante a la hora de organizar las salidas de personal, porque el orden en el que se establece aquí tiene mucho que ver con la organización a la hora de salir. Estamos hablando de dotación, estamos hablando de incorporación a vehículos. Lógicamente hay un orden, ¿no? Que hay en este paréntesis la función de bombero conductor aquí, y luego el resto tiene la función de bombero. Normalmente nosotros organizamos la salida. Hay protocolos establecidos para salida importante de cierta entidad. Si el servicio requiere o no necesita de protocolo, entonces sí es el mando el que solicita o selecciona vehículos y dotación.
El día transcurre tranquilo. Lo atribuyen a COPE, la buena suerte, dice, porque estamos allí. Así que matan las horas entrenando, planificando y pasándolo bien. Son un equipo de amigos y de compañeros, y eso se nota en los pequeños detalles. En 24 horas no hay roces. Cocinan para todos, se divierten.
Ya estoy yo.
Esto es mi panadero. Esto es un panadero, pero ahí lo tengo liado. Me tiene el pan, pero no me. A ver si
no se pone. ¿Eso cómo viene? ¿Envasado? ¿Cómo?
Ya como un cristal, una botella de cristal. ¿Quién queda?
¿No? Ven la tele juntos, hablan de cine, aunque solo una llamada puede romper la calma, y eso ellos lo saben. A la hora de cenar, en un intervalo de una hora, hay dos salidas aquel día. Dos contenedores están ardiendo en la Avenida del Brillante, en el sector sur.
Recibido. Hemos llegado aquí una vez.
Dice Zeta Charlie que procederá a la extinción y regresará al partido.
Apagan el primer contenedor y en el trayecto para ir al segundo uno de los dos coches se rompe, no acelera más de 30 kilómetros hora y además está echando humo por un lateral. Tienen que volver al parque, no pueden trabajar así.
Zeta Charlie, vamos por llegar al siniestro, lo único que el vehículo no consigue 30 kilómetros por hora.
Recibido, 1-1, iniciar regreso a parque, vehículo Bull 1 con la dotación, iniciar regreso a parque. Sale vehículo Bull 3 con conductor y bombero de parque central.
Ese es otro problema más al que vienen arrastrando desde hace años. Piden más personal, mejores instalaciones. Fue uno de los integrantes de esta sección, precisamente Gabriel Merchán, quien metió a los bomberos de Córdoba en el Sindicato Andaluz de Bomberos, que hoy es mayoritario, cuando él volvió a Córdoba hace 9 años, después de dar varios tumbos por España tras haber opositado. La demanda ahora ya no es solo suya, es colectiva.
Todo lo de abajo, que tú lo ves allí totalmente diáfano, que parece que aquello toda la vida ha sido así, y eso no ha sido ni así nunca.
Ahí estaba, sí,
estaba el teléfono, estaba la sala de mando, dormitorio de mando, ahí estaba toda esa parte.
La sala de estar del personal, claro, la asociación, una sala de la asociación ahora de bomberos.
Ahora está todo metido en el comedor, arriba los mandos donde tenemos la oficina no se oye la megafonía, tiene que estar pendiente. Se oye antes el teléfono que la megafonía no se oye. Se pierde un par de minutos más de los que antes se perdía. Pues porque el parque se iba a caer y tuvieron que hacer una obra de urgencia, tuvieron que reforzar los cimientos y demás. Y ya después echaron todos los tabiques abajo y por lo visto el dinero que habían liberado era nada más que para arreglar la urgencia. Entonces ya dejaron eso totalmente diáfano como está ahora.
Y eso afecta no solo al ejercicio de rescate, sino también a las labores de prevención, que son muy importantes.
Ahora mismo con el personal que estamos prácticamente par día a día. No te da la posibilidad de hacer cosas que las puedes llamar secundarias, pero en realidad son también muy importantes, que son sobre todo más labores preventivas, ¿no? El tema de poder ir y conocer los aparcamientos que tienes, subterráneos. Si cumplen las medidas contra incendios o no las cumplen. En tema de edificios singulares, como puede ser la mezquita, como puede ser el museo arqueológico, yo qué sé, un montón de edificios que tener ese tipo. Como fuimos nosotros también a ver el edificio nuevo de la Torre del Agua. Y es que no hay tampoco personal para poder gestionar eso.
Reconocen que por primera vez en mucho tiempo las comunicaciones con el ayuntamiento, no obstante, han mejorado. Hay esta vez sí más entendimiento. La noche transcurre tranquila. Hay tiempo para las charlas en la sala de comunicaciones, en la sala de estar. Tiempo para ducharse y para irse a la cama a descansar. Ellos duermen en habitaciones compartidas en las que cada uno de ellos se lleva sus sábanas y las recoge al día siguiente. En una noche de todos modos atípica, diferente, porque en cualquier momento puede sonar la alarma y el tiempo de reacción tiene que ser mínimo. No obstante, aquella noche no ocurre. Definitivamente, Cope ha tenido algo que ver para el que crea en las buenas energías. No hay heridos, solo hay una falsa alarma de incendio en vivienda que se abortó justo antes de la salida esa misma tarde. A las 8:30 se produce ya el cambio de guardia al día siguiente.
Bueno, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Todo perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Fin de la jornada, nos vamos a casa. Dangerous times, don't fly too high.